legislatura provincial, sesiones extraordinarias. Ahora comienzan las sesiones ordinarias, que se aprobaron también en el día de hoy, pero bueno, con una actividad desde diciembre inusual en la legislatura provincial, con sesiones extraordinarias en diciembre, durante enero, durante febrero, con todo un paquete de iniciativas que impulsa el oficialismo, que bueno, que son muchos los temas. No es una ley ómnibus, pero por partes se podría decir que también fue un paquete muy numeroso de iniciativas por parte del oficialismo, y hoy hubo varios temas. Vamos,
11 leyes, ¿no? Fueron las que en definitiva debatieron.
Vamos a saludar a Santiago Vasconcelos, él es diputado provincial por el Frente de Izquierda Unidad, que fue uno de los, junto a Gustavo Fita, del Arriba Chubut, que votaron en contra de, me parece, lo que era el tema dentro de estas 11, que era la creación de un comando unificado, donde fuerzas federales colaborarían, vamos a decir, entre comillas, con la provincia de Chubut por diferentes delitos, principalmente por lo vinculado a lo que está pasando en la ciudad de Trelew, pero ahora vamos a ver un poco los alcances de este comando unificado. Santiago, ¿cómo estás? Acá Martín, Alba y Guillermo te saludamos en TPM.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, acá, bueno, intentando comprender un poco todo lo que pasó hoy, sesión de 5 horas, bastante extensa. Si te parece, arrancamos por esto, porque incluso hubo ahí un pedido de sanciones hacia tu banca por, bueno, una denuncia que hiciste. ¿Cómo fue todo esto?
Sí, exacto. Bueno, sí, maratónica la sesión. Y lo del comando unificado, naturalmente, llevó gran parte de la jornada. Y bueno, desde el Frente Izquierda fuimos los que argumentamos ampliamente el porqué del rechazo, ¿no?, del comando unificado, que, empezando por la primera parte, la Constitución Provincial, el artículo 123, establece que excepcionalmente y con casos de gravedad, digamos, de amenaza de la población y demás, que, bueno, es bastante ambiguo, ¿no?, de libre interpretación, pero que es, como excepción, a pedido de la legislatura y con 2/3 de los votos, se podrá pedir la intervención por parte del gobernador de las Fuerzas Armadas Nacionales, digamos. Uh-huh. Ahora, eso está muy claro que es como excepción y con 2/3 de los votos. Pero el argumento era que era para Trelew, y sin embargo el articulado es para, que es para toda la provincia. Con lo cual ahí ya partimos de una distorsión de la propia, del propio artículo 123, y al mismo tiempo eso está mostrando que en realidad hay muchas otras cosas detrás. No, lo de la inseguridad de Trelew es cierto, es decir, no es que lo esté negando, pero si el problema fuera eso, hubieran restringido el área de actuación del comando unificado a la zona de Trelew y los alrededores. Sin embargo, eligieron habilitar durante el plazo de un año la posibilidad de que el gobernador, sin tener que volver a la legislatura a consultar, pueda disponer de este comando unificado para actuar en cualquier zona de la provincia. Con lo cual, teniendo en cuenta que estamos en un panorama de ajuste brutal, tanto por parte del gobierno nacional, acompañado de distintas formas por los gobiernos provinciales, y con una, expresiones abiertamente represivas por parte del gobierno nacional, de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y demás, en las que están de forma permanente amenazando con las cuestiones represivas, incluso el tuit este del presidente de disfrazado de Terminator es una expresión bien contundente de eso. Uh-huh. Bueno, naturalmente es eso lo que está detrás del comando unificado, en un marco de ajuste brutal que requiere por parte de estos gobiernos la utilización de las fuerzas represivas para hacer pasar este ajuste cuando la gente, en aquellos momentos donde la gente sale a luchar.
Uh-huh. Esto significa que en cualquier momento se pueden requerir la intervención de gendarmería, prefectura, entiendo, la PCA, en cualquier punto de la provincia, por lo que considere, digamos, el Ejecutivo.
Totalmente, o el ministro de seguridad de la provincia, pero que depende del Ejecutivo. Pero sí, tal cual. Y además, en una situación donde Patricia Bullrich mencionó el regreso, digamos, de la doctrina de Chocobar, esto es libertad de accionar de las fuerzas represivas, y después se verá, digamos, justificando cualquier tipo, hasta los disparos cuando la gente se está yendo, es decir, por la espalda. Y además el incremento del armamento de las Fuerzas Armadas, que también lo anunció para la prefectura.
Vasconcelos, ¿cómo estás? Guillermo Rossi de este lado. ¿Cuál es el temor de que lleguen a la provincia algunos de estas fuerzas, ¿no?, que estábamos mencionando? Policía Federal, bueno, que ya sabemos tiene presencia. La PCA, que es la Policía de Seguridad Portuaria, solamente está presente en los aeropuertos. Y bueno, y Gendarmería y Prefectura ya la tenemos. Pero ¿cuáles son los temores que provocan la posibilidad de que se establezca este comando unificado?
No, el problema es la forma de actuación. Es decir, que tiene la disposición el Ejecutivo y a través de su Ministro de Seguridad de reforzar todo lo que tiene que ver con las fuerzas que, digamos, se les llaman de seguridad, pero que han sido utilizadas tanto por el gobierno anterior como por este en numerosos casos como elementos de represión, con lo cual es un reforzamiento del aparato represivo, y que además en aquellos lugares donde se ha implementado no ha implicado grandes mejorías respecto a los problemas de inseguridad. Es decir, el Rosario es un ejemplo en que digamos que directamente nosotros lo calificamos un narcoestado, en el sentido de que el entrelazamiento entre el Estado y los narcotraficantes es tal que incluso hasta hay denuncias de que el propio comando unificado de otras fuerzas federales también finalmente están involucrados en las redes de narcotráfico. Entonces el problema, hay dos grandes problemas. Uno, que no se están resolviendo los problemas en tanto de urbanización, en tanto el ataque justamente a las redes delictivas que existen, el problema del narcotráfico a través de los puertos, el problema justamente de el acceso a todas las necesidades más básicas y a la urbanización de los barrios. Sino que en vez de dar una respuesta por ese lado, se utiliza como pretexto, porque no evidentemente no es algo que esté en primera agenda, sino resolverían todo lo demás, como pretexto para poder militarizar toda la región, con consecuencias muy nefastas en términos de lo que ha sucedido con comandos unificados previos y la misma violencia policial que yo denuncié, y eso suscitó esta ofensa, digamos, por parte del legislador Pais. La violencia policial en la provincia fue muy grande durante todo este tiempo. Bueno, no se puede simplemente reforzar el aparato represivo, no hacer ningún balance al respecto y seguir con esa misma orientación, porque va a ir al fracaso.
Dos consultas respecto a este mismo tema. ¿Se debatió, se conoce la cantidad de efectivos que serían parte de este comando unificado? La primera parte. Y la segunda, en este contexto de crisis, de recorte de todo tipo de gastos dispuestos por el Estado Nacional, ¿quién se va a hacer cargo de sostener a esas fuerzas federales en la provincia de Chubut? ¿Los recursos económicos los va a aportar la Nación, los va a aportar la provincia, o se van a hacer cargo de manera conjunta? Digo, porque esto es una definición política también, que se recorten subsidios al transporte, pero se habiliten fondos para el envío de fuerzas federales.
Lo que pasa es que esto lo anunciaron desde un inicio, creo que fue la misma Villarruel la que hizo ese planteo, que dijo, lo único, el presupuesto que sí va a crecer del Estado es en lo que refiere a la fuerza represiva. Es decir, que en ese sentido el planteo de ellos es el reforzamiento presupuestario, incluso del aparato represivo. De cantidad, de número exacto, no dieron esta información en la legislatura, pero hay que tener en cuenta que esto habilita durante todo un año y en toda la provincia, con lo cual Probablemente eso vaya variando a demanda del propio gobernador y también, naturalmente, con distintos ides y venidas con el gobierno nacional de acuerdo a qué sea lo que está sucediendo políticamente en la región.
Y se acerca algo la nación, ¿no? Interpreto por esto que planteaba de los dichos de la vicepresidenta.
Yo entendería que sí, porque además no se expidieron en términos de presupuesto que salga de provincia para eso, porque incluso en algún punto lo planteaban como una forma de reforzar toda la cuestión sin recurrir a fondos propios de la provincia, pero no quisiera decir una cosa con otra, con lo cual no tengo tanta precisión sobre el origen de los fondos para la logística exacta de dónde provienen los fondos.
Habrá que estar atento, quizás digo, a la posible firma de un convenio, ¿no?, entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la provincia. Digo, se suelen canalizar a través de esos instrumentos muchas veces el modo en el cual se sostienen este tipo de operativos.
Claro.
Un ejemplo de la actuación de fuerzas federales en la provincia es el caso de Santiago Maldonado. Recuerden Pablo Nocetti, de los funcionarios de Patricia Bullrich, justamente, que bueno, terminó como terminó. La semana que viene va a haber una nueva audiencia donde el juez Gustavo Geral va a querer nuevamente cerrar la causa, y esto tiene denuncias por parte de la familia de Maldonado. Te quería preguntar cómo fue la aprobación de este comando unificado, cómo funcionaron las comisiones. Tengo entendido el ministro Iturrioz también jugó un rol, y que después hubo aportes de los bloques opositores a cómo quedó finalmente esta ley aprobada.
Sí, exacto. Agrego también a lo de Santiago Maldonado, lo que fue el desalojo de la LOF Wincul Mapu, que sellaron detenidas a mujeres mapuches que estuvieron mucho tiempo detenidas, una que parió en cautiverio incluso, es decir, son el resultado de estas políticas que mencionábamos antes. Efectivamente estuvo Iturrioz en una plenaria que se hizo, y luego en las comisiones se fueron agregando. Ahí el PJ fue el que sugirió ciertos agregados que tenían que ver con por un lado aclarar en el planteo que el accionar de las fuerzas iba a ser de prevención. Lo que pasa que si uno no especifica exactamente qué significa eso, bajo la doctrina Chocobar, que incluso fue ratificada durante la sesión, con lo cual hizo que Fita también termine votando en contra del proyecto, que es la declaración de Iturrioz, que dice si entra alguien a mi casa, yo le disparo. Es decir, es la doctrina Chocobar tal cual, y es justamente, en términos de esa doctrina, la prevención es la acción directa con las armas. Con lo cual, finalmente es una forma de maquillarlo. También en el proyecto establece que el comando unificado va a estar dirigido por el ministro de Seguridad de la provincia, pero estamos hablando de una provincia que en términos de seguridad es oficialista respecto al gobierno nacional, porque la ministra de Seguridad Nacional es de la misma fuerza política que el ejecutivo provincial. Con lo cual, en definitiva, ¿cuál de los dos sea el que esté al frente del comando unificado? Es algo una mera formalidad, porque finalmente va a ser tanto el gobernador como con la ministra de Seguridad los que establezcan cómo va a ser ese comando unificado. Con lo cual, finalmente, fue una especie de maquillaje para que la ley pareciera un poquito menos represiva, por esto de poner específicamente que era de prevención, pero finalmente que con la orientación más general que hay, habilita a que se hagan las mismas cosas que venimos denunciando.
Santiago, fueron 11, ¿no?, los proyectos de ley que giró el Ejecutivo y se terminaron debatiendo y aprobando hoy muchos de ellos en la legislatura. Además de este que venimos señalando y analizando, ¿cuál entiende que de estos restantes 10 son los más significativos para la provincia?
Bueno, ahí algunos de los más importantes serían otro que también tuvo una polémica. En general, la sesión de hoy, en casi todos los casos, un acuerdo unánime, salvo desde nuestra banca, en la mayoría de los proyectos. Y uno de ellos fue en relación a un acuerdo bilateral entre el gobierno de la provincia y la caja provincial, o sea, el Instituto de ISIS y la ANSES.
¿Esto es por una deuda del año 2017-2018?
Sí, en realidad, más que una deuda, es a través de lo que tiene que ver con el decreto 730 y otros más. Es todo un conjunto de leyes que vienen también de la mano de lo que fue el pacto fiscal. Ahí se establecen acuerdos, digamos, entre las cajas provinciales que no pasaron en manos de Nación, y se establecen convenios entre ambas cajas, pero en las cuales, cuando la ANSES financia un déficit, entonces lo que está detrás de eso es que la caja tiene que revisar su forma de funcionamiento, porque quiere decir que tienen déficit y tiene que modificar los reglamentos. Esto, lo que está detrás, que nosotros estábamos anunciando, pero que además lo están denunciando distintas agrupaciones de jubilados, es la tan ansiada armonización, es decir, lo que peligra acá es la armonización, porque además estamos hablando de una caja que está intervenida, que ISIS está intervenido, significa que solo el Ejecutivo tiene representantes, es decir, que los representantes por los activos y por los pasivos no están presentes en este momento, no tienen forma de estar, digamos, revisando lo que suceda.
En teoría va a ser una intervención breve, recuerdo los dichos del gobernador, 90, 120 días o 180, ya no lo recuerdo, pero era una cosa absolutamente temporal, dijo en su momento,
no es que lo dicen, sino que sí o sí, porque por ley solamente puede por 90 días, es decir, hasta el 29 de marzo caduca la intervención. Ahora, ¿cuál es el problema? Los tiempos, digamos, administrativos para allá adelante de las elecciones en la caja provincial también son alrededor de 90 días. Y entonces lo que correspondía era que, primero no correspondía la intervención, porque el Ejecutivo tiene mayoría en la caja provincial por cómo es el sistema, con lo cual podía hacer y llevar adelante las auditorías sin la necesidad de intervención. Pero aunque admitieras la intervención como válida, automáticamente apenas interviniste hay que convocar elecciones para que cuando caduque la intervención ya haya una renovación de autoridades. Eso no se hizo, con lo cual durante un tiempo va a estar actuando de forma irregular la caja, porque va a seguir sin sus representantes por activos y pasivos y solamente con representantes del Ejecutivo, con un convenio firmado con la ANSES en donde hay confidencialidad de la información que se vayan pasando entre unos y otros, que era justamente lo que se votó. Pero además, también al votar eso se está admitiendo un déficit que no es tal, porque, digamos, el déficit que hay es entre la caja y la deuda histórica que tiene el Estado con la caja provincial. Con lo cual tiene muchas aristas de por qué es negativo eso, amén de que efectivamente es un paso entre, digamos, fondos que corresponden a jubilados y otro fondo que corresponde también a jubilados y activos, y que finalmente, digamos, en la provincia de Chubut se nota que los jubilados finalmente están financiando al Estado, porque hay deuda del Estado con la caja provincial y hay deuda del Estado con el fondo fiduciario de la ANSES. Con lo cual, bueno, ahí estuve exponiendo sobre todos estos temas que no eran considerados. Incluso una diputada del oficialismo confundía la armonización con el pasaje de la caja a Nación, es decir, no estaban muy claros los conceptos respecto a lo que se estaba votando y todas las alertas que se generan y que le generan a los jubilados, que ya vienen tan castigados tanto a nivel nacional como a nivel provincial.
Santiago, gracias por la comunicación acá con Tarde para Miles.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego. Ahí está Santiago Vasconcelos, diputado provincial del Frente de Izquierda, ahí con el eje puesto en la cuestión del comando unificado.